En Santiago del Estero, 11 grados 8 décimas, la humedad 94%.
Bueno, y mañana se va a presentar el libro La otra noche de los lápices a las 19:30, bueno, en una librería de Avenida Belgrano. Y estamos en comunicación con Francisco Figueroa, quien es su autor precisamente. Buen día, Verónica Cecina y Eduardo Peche te saludan.
Buenos días.
¿Qué
Bueno,
tal? Buen día.
Gracias por la invitación a la entrevista.
Bien, gracias a vos. Queríamos conocer precisamente acerca de este libro y partiendo de este título, ¿no? La similitud con la famosa Noche de los Lápices, de la Plata, la represión contra estudiantes secundarios.
Sí, les cuento que los escucho un poco bajo el volumen.
A ver, vamos a ver si
Pero
mejoramos.
sobre el tema de, ya más precisamente, que tiene que ver con el título del libro, de La noche de los lápices, bueno, se trata de un suceso represivo que sucedió aquí en Santiago del Estero y que tiene muchas similitudes con la noche de los lápices original, si se quiere, ocurrida en La Plata, porque se trató básicamente de la persecución política de 21 jóvenes, la mayoría de ellos menores de edad, vinculados al movimiento estudiantil de los estudiantes secundarios, y que eran también la mayoría de ellos o militantes o simpatizantes de la juventud evarista. Esto sucedió en Santiago del Estero en el año 75, y bueno, también sus consecuencias se extendieron hasta el año 76, y bueno, esto derivó también en que los chicos que fueron detenidos, muchos de ellos sufrieron muchos años de prisión política después, y algunos terminaron desaparecidos.
Claro, hay un hecho ahí, digamos, muy recordado, como el Belenazo, ¿no?
Sí, bueno, eso es algo que yo menciono en el libro. Esto se trató de un hecho, si se quiere, anterior a lo que fue la Noche de los Lápices, y además está más vinculado con la lucha de los estudiantes universitarios.
Sí.
El Belenazo fue en el año 72 y se trató en su momento de la toma por parte de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. En ese momento, en esa época, todavía no existía la Universidad Nacional, es decir, que en Santiago solamente estaba la Universidad Católica y además la carrera de Ingeniería Forestal, que era un anexo de la Universidad de Córdoba. Los estudiantes en ese momento de la Católica tomaron en la facultad, que en ese momento funcionaba en el Colegio Belén, porque la Católica todavía no tenía una sede propia. Y bueno, estamos hablando del año 72, también se estaba bajo la dictadura en ese momento ya de Lanusse.
Claro.
Y bueno, los estudiantes fueron duramente reprimidos. En realidad fueron reprimidos en una manifestación que llegó hasta ahí las puertas de la facultad. Y debido a la represión de la policía, de la Guardia de Infantería, los estudiantes se resguardaron en el colegio y decidieron tomarlo. Y pasaron toda la noche ahí, rodeados ya por la policía y por el batallón 141 también.
Claro,
Bueno,
podemos,
finalmente
sí.
ellos depusieron su actitud, pues negociar directamente con el gobernador de facto, que era Jean.
Bien.
Claro, podemos decir también que los estudiantes de Santiago del Estero también tuvieron, digamos, de alguna manera su represión y su historia, ¿no? Y su lucha aquí en Santiago del Estero durante esos años.
Sí, fueron años realmente de los estudiantes estaban muy movilizados. Eso ocurrió en todo el país. Y también, si nos fijamos en el contexto internacional, ocurrió en todo el mundo, en América Latina y en el mundo.
Sí.
Los años 70 fueron una época donde los jóvenes de distintos países y de todos lados se sumaban masivamente a las luchas políticas y sociales. Y ese contexto general también repercutió aquí en Santiago. Los estudiantes también se lanzaron a esas luchas, a reclamar por sus derechos, a reclamar por los derechos de una universidad pública gratuita, que no existía aquí, y los estudiantes secundarios también estaban en eso.
Bien.
Y fue la razón también por la que fueron reprimidos.
Bien, y decías que tenía mucha similitud lo que pasó en el 75 con la Noche de los Lápices. ¿Cómo fue ese episodio?
Bueno, hay que decir también que, esto también lo digo en el libro, este episodio ocurrió en dos actos. No significa que hubo la primera ola de detenciones en el año 75, que empezó más precisamente el 15 de julio y duró hasta el día 18, en el cual el DIP, también conocido como la CIDE, ya en ese momento ya comandado por Musa Sarr, realizó una operación en la cual secuestró a muchos de estos jóvenes militantes, estudiantes secundarios y también algunos de sus familiares, en algunos casos. Durante el 15 y el 18, los chicos fueron llevados a la CIDE y los menores de 16 años fueron liberados a los pocos días. Los que tenían 16 o un poco más, algunos tuvieron más tiempo. Algunas chicas las llevaron directamente después de la CIDE al penal de mujeres, donde habrán estado un par de semanas. Sí. Cuando sucedió eso, se les inició una causa judicial, una causa política, eso quiere decir una causa en el marco de la ley 2840 de Seguridad Nacional, en la cual se los acusaba de subversión por una cuestión ideológica, porque ellos leían, por ejemplo, La Estrella Roja, que era la publicación oficial del Ejército Revolucionario del Pueblo, y eso estaba prohibido, y porque además tenían su militancia política. Debido a esta causa, ellos fueron liberados, pero la causa siguió su instrucción, y para febrero del 76 ocurrió una segunda ola de detenciones, hubieron también nuevas detenciones, y a partir de ahí muchos de ellos serían presos políticos, y dos chicos terminarían desapareciendo.
Bien. Bueno, hablamos de un proceso que comienza en época democrática, digamos, gobierno de Juárez, luego el gobierno de facto, que en Santiago del Estero también tuvo su interventor, ¿no?
Sí, ya en los tiempos de Juárez ya había, se puede decir, bastante represión. En realidad, toda la década del 70 es una década donde hay demasiada agitación política. Bueno, lo sabemos, las organizaciones de izquierda, el movimiento verde, el movimiento estudiantil, que eran muy combativos en ese tiempo, y estaba por parte del Estado la represión. Con los militares, que tenían mucho poder, recordemos que entre el año, digamos, 66 y 83, es casi todo dictadura, solamente hay 3 años donde el gobierno es constitucional. Es decir, que entre el 73 y el 76 los militares todavía tenían mucho poder. Y no solo los militares, todas las fuerzas de seguridad también estaban abocadas a lo que llamaban la lucha contra la subversión. La policía, la gendarmería y también el servicio penitenciario.
Bien. Bueno, gracias a tu trabajo, digamos que revisa este periodo, muchos estudiantes pueden tener acceso a este proceso. Algo que como lo decías en otra entrevista, tal vez no se enseña más allá de algunos esfuerzos particulares de docentes en las carreras de historia, ¿no?
Sí. Por ejemplo, este episodio, que lo consideramos un episodio represivo y que recibió el nombre de Noche de los Lápices Santiagueña, no se enseña prácticamente. Y es un poco también llamativo el contraste, y esto tiene que ver también con lo que es nuestra historia, con lo que ha sido el encubrimiento del genocidio, los mecanismos de encubrimiento, que en las escuelas es común hablar de la Noche de los Lápices en bonaerense, pero no se sabe nada de nuestra Noche de los Lápices. Y esto ocurre también en las carreras de la educación superior, y ocurre también en los actos políticos o en las conmemoraciones que se hacen, pero es por el desconocimiento, ¿no? No se conoce casi nada de nuestra Noche de los Lápices y muchos no saben que existió. Así que bueno, esa también fue un poco la motivación de dar a conocer estas cosas.
Sí. Los juicios que se han venido llevando adelante por crímenes de lesa humanidad han ayudado justamente a sacar a la luz esto.
Sí, los juicios han sido muy importantes, y además porque todo el proceso judicial, que demanda además a su vez investigación, el aporte de las pruebas, ha ido produciendo en las sedes judiciales, los archivos, donde todos los documentos que obraron como pruebas quedan archivados y, bueno, se convierten después también en fuentes y en reservorios donde hay mucha información de la cual, bueno, se puede investigar y se puede tratar de buscar una explicación a lo que ha sido nuestra historia.
Claro. Bueno, aunque, digamos, hubo también mucha eliminación de documentos, ¿no?, a lo largo del tiempo, por desidia o bien intencionalmente.
Sí, ha sido como una de las líneas políticas de la dictadura fue el encubrimiento. Ellos también se encargaron de destruir mucho material, por lo cual en los juicios también, en un juicio de lesa humanidad en la Argentina se tiene que regir también por la línea de que hay mucha información que falta, y entonces lo que son los testimonios de los sobrevivientes cobra vital importancia a la hora del juicio.
Bien, profesor Francisco Figueroa, le agradecemos por esta comunicación con Radio Nacional. Muy amable.
Les agradezco por el espacio y por la invitación.
Muchas gracias.
Que tenga buen día, muchas gracias.